Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar una nueva sesión de esta asignatura de química y hoy nos toca trabajar equilibrio químico, tema muy interesante y hasta aquí, hasta este tema inclusive, no incluyen los programas para las actividades de la primera PET. Esa primera PET de la asignatura, que sabéis que es voluntaria, que no contabiliza para la nota final, pero sí que se recomienda realizarla porque hay actividades, ejercicios, cuestiones de dificultad similar a la que aparecen en los exámenes. Entonces puede ser un entrenamiento si una persona pues ha podido seguir un poco el ritmo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, vamos con equilibrio químico. Todas las reacciones químicas son reversibles en realidad. Eso quiere decir que pueden tener lugar en ambos sentidos. Otra cuestión es que los equilibrios químicos pueden estar desplazados hacia la derecha, hacia la izquierda, o realmente establecerse un verdadero equilibrio, donde las concentraciones de reactivos y productos son similares o del mismo orden. ¿Vale? Nosotros podemos definir la constante de equilibrio en función de las concentraciones como un cociente donde en el numerador están las concentraciones, el producto de las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha de la reacción, y así escrita, elevado a los coeficientes estequiométricos, dividido por el producto de las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la izquierda de la reacción química así escrita, elevado a los coeficientes estequiométricos. Estoy diciendo izquierda y derecha, porque nosotros atribuimos que las reacciones químicas siempre van de izquierda a derecha y llamamos el reactivo lo que hay a la izquierda y productos a la que hay a la derecha. Pero ahora no, porque la reacción química es reversible y puede ser que tengamos una reacción escrita de esta manera y que el sistema evolucione de derecha a izquierda. ¿Vale? Es importante reseñar, recordar, que en la expresión de la casu C, las concentraciones solo se incluyen las especies químicas gaseosas o las que se encuentran en disolución. Aquellas especies químicas que son sólidas o líquidas, como puede ser el agua, que está en exceso, que es el disolvente, se integran dentro de la constante de equilibrio y no aparecen en las concentraciones. Que tenganlo presente. Cuidado con esos detalles. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en esta reacción reversible de formación de yodo de hidrógeno, la casu C es la que aparece aquí. ¿Vale? Y hay que tener muy en cuenta que la constante de equilibrio depende de cómo se ajuste la reacción química. Aquí esta reacción química la hemos ajustado poniendo un 2 en el yodo. Pero después, más abajo, vemos que la reacción química la hemos ajustado poniendo un 1 delante del yoduro de hidrógeno. Antes un 2 delante del yoduro de hidrógeno y ahora un 1. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Que las constantes de equilibrio son distintas, a pesar de que tengamos la misma reacción. Y de hecho, cuando una reacción química, como es esta segunda, está dividida por 2, con respecto a la primera, la constante de equilibrio es la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada. De manera que esta constante de equilibrio de la reacción que tenemos aquí abajo, K sub C prima, será la concentración de HI partido la concentración de H2 elevado a un medio por la concentración de I2 también elevado a un medio. De manera que nos damos cuenta que K sub C prima es la raíz cuadrada de K sub C. Dividir una ecuación por 2 supone que la constante de equilibrio es la raíz cuadrada. Multiplicar una ecuación por 2 supone que la constante de equilibrio se eleva al cuadrado. Se eleva al cuadrado. Aquí tenemos distintos equilibrios químicos y pretendemos escribir la expresión de la constante de equilibrio. Los dos primeros no tiene que ser ningún problema, son equilibrios homogéneos, con especies químicas gaseosas, a la derecha, no en el numerador, aparecerán las especies químicas, no aquí, falta para igualar, un momentito, no, aquí falta un 2, al poner las dobles flechas se ha ido, ¿no? Y los demás está bien, ¿no? Sí. Entonces, la concentración K sub C, ¿no? Sería la constante, la relación de concentraciones, ¿no?, de NO2 al cuadrado, porque hay un 2 partido de NO2 o 4. En el caso de la reacción B, pues ya lo veis. No hay ninguna cuestión más que recordar que siempre es el producto de las concentraciones. Hay gente que pone suma y no hay que olvidarse de los exponentes. Sin embargo, en la C ya tenemos un equilibrio heterogéneo y lo que hemos dicho antes, solo se incluyen las sustancias químicas gaseosas. Los sólidos o los líquidos como tal, no, no. Entonces, la clase C solo sería igual a la concentración de CO2. Y en la última reacción, donde tenemos varias también sustancias sólidas, la clase C sería igual al producto de las concentraciones de CO2 y agua gaseosa, porque está en estado gaseoso el agua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Bueno, si queréis preguntar algo. Bien. ¿Significado de la clase C? Bueno, ¿qué quiere decir una clase C muy grande? Una clase C muy grande quiere decir que se ha formado una concentración de productos muy significativa y que la concentración de reactivos ha disminuido bastante. ¿Veis aquí? Que sería lo que tendríamos en esta representación. ¿Vale? ¿Sí? Una clase C pequeña, por ejemplo 10 a la menos 2, nos damos cuenta que de productos se ha formado poco y de reactivos ha desaparecido poco. Y después tenemos una clase C de valor 10, que es del orden de lo que es verdaderamente un equilibrio, donde vemos que al final las concentraciones de productos y de reactivos son muy similares. Son muy similares, ¿no? Son del mismo orden de magnitud. Bien, aquí tenemos un equilibrio químico, una reacción de formación del amoníaco a partir del hidrógeno y del nitrógeno, ¿vale? Nos dicen que tenemos inicialmente 4 moles de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Y dice que en el equilibrio se observa que se forman 0,2 moles de amoníaco. 0,92 moles de amoníaco. Pero ojo, ¿esto cómo lo consideramos? Ojo, cuando desarrollamos un equilibrio químico. Bueno, llamamos X a los moles de nitrógeno que reaccionan. Luego en el equilibrio me quedan 4 menos X. Si reaccionan X de nitrógeno, de hidrógeno, como hay un 3, reaccionarán 3X. Y se formarán de amoníaco 2X. Luego vemos que en esta reacción, por esta igualación, 2X es igual a 0,92. Luego X será igual a 0,46. A partir de aquí, nosotros podremos calcular los moles en el equilibrio de todas las especies químicas al conocer esta X. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendremos los moles en el equilibrio? Lo que aparece de restar X, 3X, o lo que aparece 2X. ¿Y la K sub C? La K sub C es una relación de concentraciones. De concentraciones de productos partidos reactivos. No moles, sino concentraciones. Y las concentraciones son los moles partidos por el volumen. El volumen del recipiente. Y el volumen del recipiente en este ejercicio, nos lo dice el enunciado, son 10 litros. Entonces tenemos que dividir los moles por el volumen para tener las concentraciones. ¿Vale? Y una vez que tenemos las concentraciones podemos calcular la clase C. Las unidades, cuidado con las unidades, que siempre en este equipo docente les gusta mucho hacer hincapié en las unidades. ¿Cuáles serán las unidades de la clase C aquí? Pues las unidades del amoníaco al cuadrado partido la concentración de hidrógeno y de nitrógeno. Es decir, molaridad al cuadrado partido molaridad a la cuarta. Molaridad a la menos 2. ¿Lo veis? Molaridad a la menos 2. Seguimos. Otro ejercicio más. Aquí partimos de 3 gramos de PCl5 y nos dice que la K sub C vale 0,48. Bueno, mira, si a nosotros nos dan la cantidad inicial de reactivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre en primer lugar? Convertir a moles. Vamos con la masa molecular del PCl5 y convertimos a moles. Estos serán los moles iniciales que tenemos. Entonces llamamos X a los moles de PCl5 que reaccionan y me quedarán los iniciales menos X y me aparecerán X y X de PCl3 y Cl2. ¿Por qué X y X? Porque la estequiometría es 1 es a 1 es a 1, no como en el caso anterior. Si queremos tener concentraciones, dividiremos por el volumen. Y efectivamente, una vez aquí, tenemos la K sub C, que es igual a 0,48, y hay que resolver esta ecuación de segundo grado que se nos plantea aquí. Y hay que tener la precaución de que la X tenemos que saber que ha de ser positiva, porque no existen los moles negativos. Y además, menor que 0,144. Menor que 0,0144. Vale. No solo podemos hablar de K sub C, sino también de K sub P. K sub P es la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. La constante de equilibrio en función de las presiones parciales. ¿De acuerdo? Entonces, donde antes poníamos concentraciones, ahora pondremos presiones parciales. Entonces, si tenemos esta reacción que veis aquí en pantalla, ¿no? Entonces, la K sub P sería el cociente de las presiones parciales de las especies químicas que están a la derecha elevado a los cocientes estequiométricos partido, ¿no? El producto de las presiones parciales de las especies químicas que están a la izquierda también elevado a los cocientes estequiométricos. Ahora bien, ¿qué relación existe entre una K sub P, ¿no? y una K sub C? Bueno, aquí tenéis una demostración. ¿Cómo se puede demostrar la relación que hay entre una K sub P y una K sub C? No voy a detenerme en esta demostración, si lo queréis ver, pero lo que sí hay que saber es el resultado, porque la K sub P de cualquier reacción química es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Y qué es incremento de N? Incremento de N es la variación del número de moles, ojo, de especies químicas gaseosas, solo gaseosas. Solo gaseosas. Y así como estamos trabajando, donde la K sub C se pone en concentraciones, la R se pone en concentraciones, y para que la K sub P no salga en atmósferas, la R se pone 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. ¿Vale? De manera que de esta manera, ¿no? Así, ¿qué ocurre? Que si la K sub C está en moles litro, ¿no? La K sub P no saldrá en atmósfera. Si no, tendríamos que saber la K sub C en qué unidades está, ¿no? Y a partir de ahí, ver cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Vale. Insistimos en este incremento de N, ¿eh? Bueno, veamos aquí. Aquí tenemos tres reacciones químicas, ¿no? Y nos dan la K sub C. ¿Qué valdría incremento de N, aunque no nos lo pidan? Pues si queremos calcular la K sub P, sería 2 menos 1 menos 1, es 0. Entonces, en esta reacción química, la K sub P es igual a la K sub C. ¿Y qué unidades tiene? Pues ninguna. No tiene unidades, es adimensional. Si no, no podría coincidir. ¿Y por qué es adimensional? Porque la K sub C es igual a la concentración de HCl al cuadrado partido la concentración de H2 por la concentración de Cl2. Estaríamos dividiendo molaridad al cuadrado partido por molaridad. Y por lo tanto, molaridad al cuadrado partido por molaridad al cuadrado, ¿no? Me queda adimensional. E igual ocurriría con las otras dos ecuaciones, donde la K sub C y la K sub P coinciden y son adimensionales. ¿Pero qué significan estos números que tenemos aquí? Aquí ya lo hemos comentado en cierta medida, ¿no? Aquí tenemos un valor de K sub C de 10 elevado a 33. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este equilibrio está muy desplazado hacia la formación de los productos. En el tercer caso, fijaos, del orden de 10 elevado a menos 31. Al revés, está muy desplazado hacia los reactivos. Y ya el segundo, con este valor de 55, es lo que realmente se considera un equilibrio químico, ¿no? Donde las concentraciones de reactivos y productos son similares. Pero bien, nosotros podemos tener una relación de concentraciones de reactivos y productos que estén o que no estén en el equilibrio inicialmente. Claro, si a mí me dicen que en un recipiente introduzco una cantidad determinada de A y de B, está claro que el sistema va a evolucionar hacia C y D hasta que se establezca el equilibrio. Igualmente que si nosotros introducimos en un recipiente C y D en unas condiciones determinadas, el sistema evolucionará hacia la formación de A y de B. ¿Pero qué pasa cuando introducimos A, B, C y D? ¿Cómo sé hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues tenemos que definir lo que se entiende por cociente de reacción. ¿Y qué es el cociente de reacción? Pues la relación de concentraciones, ¿no?, de las especies químicas que se encuentran a la derecha partido a las que se encuentran a la izquierda, multiplicadas, ¿no?, y elevadas a los coeficientes estequiométricos. Pero esas concentraciones no son de equilibrio, son las concentraciones iniciales. Son concentraciones iniciales. Hay que diferenciar de lo que es equilibrio y de lo que es inicial. Hay libros que ponen aquí un cerito. ¿Qué quiere decir este cerito? Pues que nos representan concentraciones iniciales. Concentraciones iniciales. Tiene la misma fórmula que la K sub C, pero las concentraciones no tienen por qué ser las de equilibrio. Claro, pueden ser que las iniciales sean de equilibrio, pero no tienen por qué ser. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede suceder con esta Q? Pues que coincida con la K sub C. Entonces diremos que el sistema está en equilibrio. ¿Y qué pasa si la Q es menor que la K sub C? Si la Q es más pequeña que la K sub C, quiere decir que el numerador es más pequeño de lo que tendría que ser o el denominador más grande de lo que tendría que ser. ¿El sistema qué hace? Evoluciona hacia la derecha, aumentando la concentración de las especies químicas que están a la derecha y disminuyendo de la izquierda. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengamos presente, ¿eh? Es muy poquito se pone actualmente ya. Está puesto ahí como leer, ¿me entiendes, no? Y entonces, en el año pasado pusieron uno, ahora lo veremos, ¿no? Pero se están poniendo más ejercicios, sobre todo, de relacionar K sub C con K sub P y, sobre todo, de aplicar el principio de Chatelier. ¿Vale? Pero de cálculos con equilibrios hay cada vez menos. Pero, sí, más teórico, pero no hay tanto como puede haber en otras asignaturas, ¿vale? ¿Sí? Aquí tenemos Q igual, pero bueno, el año pasado pusieron, y hay ejemplos anteriores, pero mayoritariamente es más de razonar, y de calcular, o con qué pasa con calcular, con que se haya multiplicado por coeficientes, ahora lo veremos, ¿Y qué pasa si Q es mayor que K sub C? Pues el sistema evolucionará hacia la izquierda, porque tengo más productos que reactivos, más concentraciones de las especies químicas que están a la derecha que a la izquierda, y por lo tanto el sistema evoluciona hacia la izquierda, ¿vale? En este caso, aquí evoluciona hacia la izquierda y aquí hacia la derecha. Ahora bien, este razonamiento que hemos visto lo podemos hacer con concentraciones, pero igualmente se hace con presiones parciales, con K sub P. Es decir, esta Q no tiene por qué ser exclusivamente una relación de concentraciones. Puede ser una relación de presiones parciales iniciales. ¿De acuerdo? Pues haríamos el mismo razonamiento. Bueno, aquí tenemos este ejemplo. Dice, en un recipiente de 3 litros se introducen estos moles de HI, H2 y 2. Y nos dicen el valor de K sub C. Bueno, ¿y qué nos dicen? ¿Se encuentra el sistema en equilibrio? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a sustituir, vamos a calcular la Q, el cociente de reacción. ¿Y qué vemos? Pues que vamos a sustituir por los moles iniciales que nos dan, dividimos por el volumen, tenemos en cuenta el exponente de HI, del yodo de hidrógeno, y nos sale 0,25. Y vemos que esto es mucho más grande que la K sub C, que es 0,022. El sistema no se encuentra en el equilibrio. Si la Q es más grande que la K sub C, ¿hacia dónde va a evolucionar? Hacia la izquierda, muy bien. ¿Para qué? Para que disminuya la concentración de los productos y aumente la concentración de los reactivos. Por esto aquí, en este equilibrio, ponemos 0,3 menos X, 0,3 menos X y 0,6 más 2X. ¿Por qué 2X? Porque aquí hay un 2, aquí hay un 2. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. ¿Vale? ¿Y cuáles serían las concentraciones en el equilibrio? Pues estos moles en el equilibrio dividido por el volumen. A partir de aquí habría que resolver esta ecuación de segundo grado, ¿sí? Bien, la resolución de esta ecuación de segundo grado, hay que tener en cuenta que la x ha de ser positiva y ha de ser más pequeña de 0,3. De las dos soluciones que tengamos, ha de cumplirse esta desigualdad. ¿Por qué? Porque no existen moles negativos. X ha de ser siempre positivo y además no me pueden quedar en el equilibrio moles negativos, si fuese mayor de 0,3. Ahora viene la parte más teórica del tema, importante. Dice, si un sistema se encuentra en equilibrio, se produce una perturbación que modifique el equilibrio químico, ¿no? Como puede ser el cambio de la concentración de alguno de los reactivos o productos, o el cambio de la presión o el volumen a temperatura constante, porque esto es a temperatura constante, ¿no? O, a su vez, el cambio de la temperatura, el sistema deja de estar en equilibrio. ¿Y qué ocurre? Pues que tiene tendencia a ¿qué? A recuperar el equilibrio. A recuperar el equilibrio, ¿no? El sistema deja de estar en equilibrio y trata de volver a él. ¿Vale? Y trata de volver a él. Bueno, vamos a ver. Cambio de las concentraciones de algunos de los reactivos o de los productos. Si una vez que ya estamos en el equilibrio, se modifica este, ¿no? Modificando la concentración de reactivos y productos, ¿qué ocurre al sistema? ¿Cómo evoluciona? Pues mirad, si nosotros lo que hacemos es incrementar la concentración de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los productos. ¿Para qué? Para que se restablezca el equilibrio, para que la relación de concentraciones vuelva a cumplir con la constante de equilibrio. ¿Vale? ¿Y qué pasa si aumento la concentración de los productos? Pues pasará lo contrario. Al aumentar la concentración de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos, disminuyendo la concentración de productos y aumentando los reactivos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelva a restablecer el equilibrio. Y a su vez, lo mismo, si nosotros disminuimos la concentración de productos, el equilibrio se desplazará hacia la formación de ellos mismos, de los productos. ¿Vale? ¿Para qué? Para volver a restablecer el equilibrio químico, aumentando, ¿no?, la concentración de productos y disminuyendo reactivos. ¿Y si nosotros eliminamos reactivos? Pues el equilibrio se desplazará hacia la formación de ellos mismos, de los reactivos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelva a restablecer el equilibrio químico. ¿Vale? Esto es la influencia de las concentraciones de reactivos y de productos. Siempre el efecto es para contrarrestar esa modificación y volver a restablecer el equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el cambio de la presión o del volumen? Bueno, aquí está la función, mirad, fácilmente, cuando hablamos de cambio de presión de volumen, siempre estamos pensando que ha de ser a temperatura constante, ¿vale? De manera que se cumple la ley de Boyle. P por V igual a constante. Porque nosotros, si decimos que a un sistema aumentamos el volumen a temperatura constante, es lo mismo que decir que disminuye la presión. Y si decimos que disminuye el volumen a temperatura constante, es lo mismo que decir que aumenta la presión. Que aumenta la presión. ¿Vale? Entonces, pensad una cosa, que lo que nosotros razonemos, ¿no?, aumentando o disminuyendo el volumen, es lo mismo que tenemos que razonar disminuyendo o aumentando la presión, respectivamente. ¿Y qué pasa cuando aumenta el volumen? Cuando aumenta el volumen, el sistema evoluciona hacia donde ocupa un mayor volumen, es decir, hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Eso hay que saber. Y aumentar el volumen a temperatura constante es lo mismo que disminuir la presión. Entonces, si me piden aumentar el volumen o disminuir la presión, el razonamiento es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si disminuye el volumen, que es lo mismo que aumentar la presión? El sistema evoluciona hacia donde ocupa un menor volumen, es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. ¿Vale? Bien. Ahora bien, podemos encontrarnos, como antes, reacciones químicas donde el número de moles de especies químicas gaseosas de reactivos y productos coincida. Si esto coincide, entonces, no. Si nosotros modificamos el volumen o la presión a temperatura constante en una reacción química donde los coeficientes coinciden, si queréis os lo pongo para recordar, H2 más I2 para dar 2 de HI, El hecho de que nosotros modifiquemos la presión o el volumen a temperatura constante no modifica el equilibrio químico. No modifica el equilibrio químico. ¿No? ¿Por qué? Porque el número de moles de especies químicas gaseosas a la derecha y a la izquierda es el mismo. Aquí hay un ejercicio que, si queréis, os lo dejo, ¿no? Yo creo que es parecido a los anteriores, y si os parece, mejor nos dedicaremos a hacer los que tenemos de las pruebas, ¿no? Esta es continuación. Bueno, vamos a ver ahora el cambio en la temperatura. Es importante, es muy importante, porque la temperatura es el único parámetro, la única variable que modifica la constante de equilibrio, tanto la K sub C como la K sub P. Hasta ahora, los otros factores que hemos visto, modificación de concentraciones de reactivos y de producto, variaciones de presión y volumen a temperatura constante, la constante de equilibrio, K sub C o K sub P, se mantenía constante con estas variables. Pero ahora no. Ahora, con el cambio de temperatura, cambia la constante de equilibrio. ¿Y cómo cambia la constante de equilibrio? Pues depende si la reacción es endotérmica o exotérmica, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en una reacción endotérmica, al aumentar la temperatura, aumenta la constante de equilibrio. Al aumentar la temperatura, aumenta la constante de equilibrio. Y el sistema evoluciona hacia la derecha, hacia la formación de los productos, aumentando el rendimiento de la reacción. ¿Y por qué ocurre eso? Porque si la reacción es endotérmica, al aumentar la temperatura, el sistema evoluciona absorbiendo ese calor que se comunica, al aumentar la temperatura. Y por tanto, se desplaza hacia la derecha porque se incrementa la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿y qué pasa si disminuye la temperatura? Si disminuye la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido en que la reacción es exotérmica. ¿Por qué? Porque si disminuye la temperatura en una reacción química exotérmica, ¿no?, aumentará también la constante de equilibrio. Ojo, si la reacción es exotérmica, Sí. Si no, al revés, Una reacción exotérmica aumenta la constante de equilibrio al disminuir la temperatura. Sí. Y por lo tanto, ¿y por qué? Porque si disminuye la temperatura, se forman más productos, el sistema evoluciona en el sentido que la reacción es exotérmica, porque cuando es exotérmica libera calor, libera energía. ¿Vale? Libera energía, y esa energía o ese calor liberado compensa esa disminución de temperatura que se produce en el sistema. Y por eso evoluciona hacia ese sentido. Entonces, esto se puede justificar también con la ley de Van Hoff, pero no se entra obligatoriamente esta ecuación, así que tampoco vamos a desarrollarla. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que una reacción exotérmica, o mejor dicho, si queréis, si se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido entre las reacciones endotérmica, absorbiendo el calor comunicado. Si disminuye la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido entre las reacciones exotérmica, ¿no?, desprendiendo calor para compensar esa disminución de temperatura. Con estas dos frases finales resumimos el efecto de la temperatura. Es muy importante, porque si me piden un razonamiento en un examen, en una PE, hay que redactarlo a esto. No vale decir derecha e izquierda, arriba y abajo, ¿vale? Hay que justificarlo. Seguimos. Bueno, aquí tenemos un sistema en equilibrio y que nos dicen hacia dónde se va a desplazar si disminuye la presión. Fijaos, es un equilibrio heterogéneo. ¿Cuántos moles tenemos de gases a la izquierda? 1. Y a la derecha, 2. Entonces, si disminuye la presión a temperatura constante, es lo mismo que aumentar el volumen. Si aumenta el volumen, el sistema evoluciona ¿hacia dónde? Hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Hay mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Hay dos a la derecha y uno a la izquierda. Luego el sistema evolucionará hacia la derecha. ¿Eh? Evolucionará hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque disminuir la presión es lo mismo que aumentar el volumen. Y por lo tanto, el sistema evoluciona hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. ¿Y qué pasa al aumentar la temperatura? Cuando aumenta la temperatura, y lo hemos dicho antes, el equilibrio se desplaza en el sentido en que la reacción es endotérmica, ¿no? Absorbiendo el calor comunicado. Esta reacción así escrita que tenéis, veis que tiene incremento de H positivo, es endotérmica. Entonces, cuando aumenta la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, en el sentido en que la reacción es endotérmica. Pensad que si una reacción es endotérmica en un sentido, será exotérmica en sentido contrario. En todo esto se resume a través del principio de Châtelier, que nos dice que cualquier cambio o perturbación en cualquiera de las variables que determinan el estado de equilibrio químico, se genera un desplazamiento del equilibrio en el sentido de contrarrestar o minimizar el efecto causado por la perturbación. Es decir, que el sistema, cuando nosotros modificamos el equilibrio mediante un agente externo, por una perturbación, ¿vale?, por un cambio, ¿no?, el sistema evoluciona a restablecer ese equilibrio químico, desplazándose hacia la derecha, hacia la izquierda, para contrarrestar ese efecto. Bueno, en resumen, bueno, estos son lo que pasa, ¿no? Si aumenta la concentración de reactivos, derecha, disminuye, izquierda. Vale, pero no nos vale con que nos quedemos solo con las flechitas. Hay que razonar, ¿vale? Razonar, ¿eh? Y decir que aumenta la presión es lo mismo que disminuir el volumen. Incremento de volumen menor que cero. Y disminuir la presión es lo mismo que aumentar el volumen. ¿De acuerdo? Bueno. En los procesos industriales, pues muy brevemente, por ejemplo, la síntesis del amoníaco. La síntesis del amoníaco es un proceso exotérmico. ¿Pero qué pasa? Que es una reacción muy lenta y no se puede trabajar con temperaturas muy bajas. Hay que utilizar temperaturas intermedias, porque si no en la industria eso no se puede hacer, tardaría mucho tiempo, ¿vale? Y no sería rentable. Entonces se utilizan temperaturas intermedias, ¿vale? A pesar de que una temperatura intermedia puede hacer que el equilibrio no esté muy desplazado hacia la derecha. Pero también hay dos factores para obtener una reacción química, que es el factor cinético y el factor termodinámico, equilibrio químico. Si es muy lenta la reacción, podría obtener mucho producto, pero el tiempo que va a transcurrir es tan grande que eso no me interesa. Se va a estropear a lo mejor por el medio, etcétera. Bien, y después hay otro factor que influye, que es la presión o el volumen a temperatura constante. Entonces, vemos que hay menos moles a la derecha, entonces aquí nos interesa una presión elevada, porque una presión elevada desplaza el equilibrio hacia donde ocupa menor volumen, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Por eso, la síntesis del amoníaco en la industria se utiliza en temperaturas intermedias y presiones elevadas. ¿Para qué? Pues para desplazar el equilibrio hacia la derecha, ¿eh?, y compaginando también con la cinética. Bueno, aquí tenemos un equilibrio, creo que heterogéneo. Bueno, está como bloqueado. Ahora, aquí tenemos un equilibrio heterogéneo, ¿no? Ya sabemos que aquí, en la constante de equilibrio, no se incluyen los sólidos como aquí aparece, ¿vale? No, la ley de acción de masas nos llevaría a incluir todas las concentraciones. ¿Pero qué pasa? Que las concentraciones de los sólidos, al igual que de los líquidos, permanece esencialmente constante y nosotros no los consideraremos dentro de las expresiones de las concentraciones, ¿no? Y van incluidas sus concentraciones, esos sólidos disueltos, ¿no? O gas, o lo que corresponda, ¿no? Dentro de la constante de equilibrio. Y por eso la presión parcial, o mejor dicho, la K sub P de esta reacción, será exclusivamente la presión parcial del CO2. ¿Vale? Recordemos que la K sub C solo aparecían concentraciones de gases y de sustancias en disolución, mientras que en la K sub P únicamente aparecerán presiones parciales de gases. Bueno, aquí tenemos un equilibrio heterogéneo. Allí ha caído en algún examen algún equilibrio heterogéneo, ¿no? Tenemos, se introduce una cierta cantidad de sólido, nos dan la K sub P, ¿no? ¿Y qué nos piden? Calcular la K sub C y las presiones parciales. Bueno, la K sub P está aquí abajo calculada la K sub C. La K sub C se calcula con la fórmula que hemos comentado antes. K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Aquí qué vale incremento de N? Cuidado, porque el carbamato este es sólido. El incremento de N es 2 más 1 menos 0, 3. ¿De acuerdo? Pero, ¿y cómo podemos desarrollar esto? ¿Qué queremos saber? Las presiones parciales en el equilibrio. Bueno, hasta aquí, para hacer las presiones parciales, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Que se forman dos moles de amoníaco, dos moléculas de amoníaco por cada molécula de CO2. La relación es 1 a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión parcial del amoníaco es 2 veces la presión parcial del CO. Entonces, con esta ecuación y sabiendo que la K sub P es la presión parcial del amoníaco al cuadrado por la presión parcial del CO, ¿no? Y con esta relación, nosotros podemos calcular la presión parcial de los componentes. ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones, ¿no?, con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La presión parcial de amoníaco y de CO. Pero están relacionadas, lo he puesto con un recuadro rojo, ¿vale? Y a partir de aquí podemos calcular, ¿no?, esas presiones parciales de amoníaco y CO, donde una es el doble que la otra. Bueno, y por último, eso también a veces ponen algún ejercicio de estos, ¿qué relación existe entre la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio? Esto lo hemos visto en parte en el tema de termodinámica, la relación que existe entre incremento de G y Q. Q, que es la relación de concentraciones iniciales. Pero cuando estamos en el equilibrio, en el equilibrio químico, incremento de G es cero. Ojo, incremento de G es cero. Entonces, esta relación de concentraciones de Q es igual a K sub P. Es igual a K sub P. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que despejando, menos incremento de G sub cero partido por RT, es igual al neperiano de K sub P. Luego, K sub P sería esta expresión, elevado a menos incremento de G partido RT. Bueno, pues sabéis que se puede calcular las constantes de equilibrio a partir de la energía libre de Gibbs, ¿no? Condiciones estándar, ¿no? Y viceversa. Calcular la energía libre de Gibbs a partir de la constante de equilibrio, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir a trabajar ejercicios, si os parece, ¿no? Aquí tenemos este archivo, ¿no? Vamos a verlo. Dice, aquí nos piden, esto cayó el año pasado en septiembre, dice, calcula el valor de la K sub P para esta reacción. A 150 grados sabemos que la K sub C vale 3,2. ¿Y en qué unidad se está trabajando para dar el resultado? Bueno, vamos a verlo. Esto es el equilibrio, como veis, ¿no? Esto sería la expresión de K sub C y la K sub P ya la conocemos. A partir de la K sub C, K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Qué vale aquí incremento de N? Todos son gases, aunque no lo indique. 2 menos 1, 1. Pues ya estamos en condiciones de poder calcular esta K sub P. Pensemos que la K sub C, si no nos dice lo contrario, se expresa en molaridades las concentraciones. Por lo tanto, en ese caso, las unidades son moles por litro. ¿La R? ¿Qué hay que poner? La R. Si aquí pongo moles por litro, la R pondré atmósferas litro mol Kelvin, el 0,082, por ejemplo, con la temperatura en Kelvin. Muy bien. Y esto sale 111 atmósferas. ¿Y cómo sé que es atmósferas? Porque voy simplificando. Si vamos simplificando, nos damos cuenta que mol con mol se va, litros y litros se van, Kelvin y Kelvin se va. Y me quedan atmósferas. ¿Qué lo queremos dar en kilopascales? Ya que me dan la equivalencia. Pues una atmósfera son todos estos kilopascales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, aquí se cayó el año pasado también. dice la constante de equilibrio de esta reacción, no vale 54,5. En un recipiente de un litro introducimos 2 moles de H2 y 1 mol de I2 y dejamos que se alcance el equilibrio. La cantidad de HI será mayor o menor que 1. Bueno, a ver, dependería de lo que se obtuviera, ¿no? Pero vamos a plantear la ecuación, el equilibrio químico, ¿no? Nos dicen que vale 54,5, ¿sí? Inicialmente tenemos 2 y 1 mol, ¿no? 2 y 1 mol. Llamamos X a los moles de H2 o I2 que reaccionan. Luego en el equilibrio tendremos 2X. Como el volumen del sistema es de un litro, ¿no? Nosotros fácilmente podemos sustituir en la expresión de la K sub C, ¿no? Con las concentraciones de las especies químicas en el equilibrio y el valor de K sub C, 54,5. Esto nos obliga a realizar una ecuación de segundo grado y tenemos que tener la precaución de que en esta ecuación de segundo grado, ¿no? Tenemos los dos valores positivos. ¿Cuál cogeremos? Pues aquel que haga, sin lugar a dudas, que no nos queden moles negativos. Fijaos que tenemos inicialmente 2 y 1. Pues la X ha de estar, perdón. La X ha de ser mayor que 0 y menor que 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces cogeré el 0,94. Si sacamos la cantidad de HI que se obtiene, evidentemente es 2X y evidentemente es mayor que 1. Claro, para que fuese menor que 1, la X tendría que haber más pequeña de 0,5, ¿no? Bien, seguimos. Otro ejercicio del año pasado, fijaos, me dicen que la entalpía libre de formación de amoníaco, la entalpía libre es la energía libre de Gibbs, ¿no? Incremento de G vale menos 17. Calcule la constante de equilibrio a esta temperatura para esta reacción. Y me está dando la R 8,314. ¿No? Vamos a ver si esto me interesa sí o no. Cuidado. Esta es la expresión que hemos visto antes al finalizar, ¿no? La presentación. En el equilibrio, incremento de G es 0 y tenemos que despejar la constante de equilibrio, a no ser que me lo sepa de memoria, claro, ¿no? Y tenemos esto. Siempre es mejor seguir un orden. Y entonces, para calcular la K sub P, hemos de sustituir. Incremento de G me lo dan en julios, ¿no? Y la R la pondré en julios mol Kelvin, tal como me indicaba. Y esto es una cosa que es muy interesante que sepáis, para evitar errores. Y es que el exponente siempre ha de ser adimensional. Un exponente, igual que un argumento de un ángulo, ¿no? Han de ser siempre adimensionales. ¿Veis cómo es adimensional el exponente? Si nosotros hubiéramos puesto 0,082 atmósfera al litro mol Kelvin, no se habrían simplificado las unidades. Me quedarían julios partido por atmósfera al litro en el exponente y eso estaría mal. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí, el año pasado, fue esta PEC, dice en qué sentido se desplazará la reacción exotérmica. Está diciendo que es exotérmica. ¿Qué quiere decir que sea exotérmica? Que el incremento de H es menor que cero. Incremento de H es menor que cero. Eso es lo que quiere decir que la reacción sea exotérmica. Entonces, dice, si inyectamos oxígeno, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la concentración de O2 o su presión parcial, el equilibrio, por el principio de Satellier, se desplaza hacia la formación de productos, es decir, hacia la derecha. Si nosotros aumentamos la concentración o presión parcial de un reactivo, el equilibrio se desplazará hacia los productos, hacia la derecha, para compensar ese incremento. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si aumentamos el volumen o aumentamos la temperatura? Si aumentamos el volumen a temperatura constante, el sistema se desplaza hacia donde ocupa un mayor volumen. En este caso, ¿qué tenemos? 3 moles a la izquierda y 2 moles a la derecha, ¿no? Por lo tanto, el sistema evolucionará hacia la izquierda, donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. ¿Y si se eleva la temperatura en esta reacción? ¿No? Ya sabemos que por el principio de Châtelier el sistema evoluciona hacia donde la reacción es endotérmica. Endotérmica. Todo esto que veis aquí escrito puede ser un poco pesado, pero si no aprendemos a redactar, ¿no? A redactar y escribir las cosas con razonamiento, iremos perdiendo puntos en el examen. Claro, porque no me van a puntuar igual si pongo derecha e izquierda que si no lo justifico y lo fundamento. Apelo, eso no, es poquita cosa.
No, ya, pero...
ya, poquita cosa. Hay que razonar un poquito, por eso lo he redactado, justificarlo, hay que justificarlo. Aunque eso ya pueda parecer rutina, fíjate que para mí la rutina que es, y lo vuelvo a escribir todo, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Bueno, es que el concepto de productos y reactivos es un concepto relativo, ya lo he dicho antes. Porque si empiezas a la derecha, estén los reactivos, puede ser. No es lo habitual, ¿eh? Pero bueno, se sobreentenderá, me imagino, cuando se redacte, ¿vale? ¿Y si se eleva la temperatura? Pues la temperatura si se eleva, esto es una reacción exotérmica. Pero si se eleva la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido que la reacción es endotérmica. Por tanto, ya hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. Bueno, ¿eh? Suponiendo que los reactivos estén a la izquierda, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con un catalizador? Ojo, esto es muy importante, lo veremos en el tema de catálisis, el tema siguiente, ¿no? Cinética química. Mirad, un catalizador nunca modifica el equilibrio químico. Un catalizador nunca modifica el equilibrio químico. Un catalizador lo que hace es que el equilibrio químico se alcance antes. Acelera la reacción. ¿Por qué acelera la reacción? Porque estabiliza el estado de transición. Porque el estado de transición tiene menos contenido energético. Disminuye la energía de activación de la reacción directa e inversa. Al disminuir la energía de activación, un mayor número de choques por unidad de tiempo tienen la energía y la orientación necesaria para vencer la barrera energética y transformar los reactivos a productos. Sí. Hay que recordar que la constante de equilibrio solo es función de la temperatura. Fijaos en este ejercicio que cayó, bueno, pues en ese momento. Esto es un equilibrio heterogéneo, ¿vale? Dice, dejamos que se alcance el equilibrio en un recipiente de una atmósfera de una cierta temperatura. Después conectamos al recipiente a una bomba que inyecta hidrógeno hasta una presión total de 2 atmósferas. Y dejamos que se alcance de nuevo el equilibrio. Bueno, ¿qué ha pasado con la K sub P? Y deduzca si ha habido algún cambio, en qué sentido se desplaza la reacción. ¿Vale? Bien. Al inyectar hidrógeno y aumentar la presión total, la K sub P no varía. Porque la K sub P solo es función de la temperatura. Entonces, la primera respuesta es que decir que la K sub P no cambia. Porque la temperatura no cambia. Tanto la K sub P como la K sub C son constantes. ¿Vale? Son constantes, no cambian. Y ahora bien, si yo inyecto hidrógeno, estoy inyectando hidrógeno, estoy aumentando la presión parcial de hidrógeno, estoy aumentando la concentración de hidrógeno. Luego el sistema evoluciona hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos, ¿no? Hacia la formación de agua gaseosa y hierro metal. Si nosotros inyectamos hidrógeno, ¿eh? Si inyectamos hidrógeno. Si nosotros cambiásemos la presión por otro efecto, ¿no? Porque modifico el volumen del recipiente, por ejemplo, este no se vendría afectado, este equilibrio químico. ¿Por qué? Porque el número de moles de especies químicas gaseosas es 4 a la derecha y a la izquierda. Luego, por lo tanto... una modificación, ¿no? Una modificación, de la presión, ¿no? Total o del volumen, ¿no? Del recipiente, no afectaría este equilibrio. Seguimos. Bueno, aquí está, explicado. Lo tenéis todo redactado, Vale, bueno, esto salió este examen de este año. No, esto es una PEC. Dice, calcule la presión total que se alcanza en un recipiente cerrado cuando en él ponemos hidrógeno sulfuro de amonio sólido en exceso a una presión de 0,040 atmósferas de nitrógeno. Y si en dicho recipiente, cuidado, que hay dos partes de datos de enunciado, y si dicho recipiente solamente hay hidrógeno sulfuro de amonio sólido, la presión que alcanza es esta. Bueno, es que a partir de aquí, ¿no? Esta segunda parte, nosotros, uy, perdona. Esto, lo que quería subrayar, ¿no? Esto es la KSUP, la presión parcial de sulfuro de hidrógeno y de amoníaco, ¿sí? Pero previamente, nosotros vamos a calcular la KSUP, porque nos dice que si solo metemos ese sólido, ¿no? Nos dice que la presión que alcanza, la presión que se alcanza es de 0,066. Vale. Entonces, ¿qué es la KSUP, esta expresión? Ahora bien, la presión parcial del sulfuro de hidrógeno, ¿no? Es igual a la presión parcial del amoníaco, ¿no? Porque la relación es 1 a 1. Y la presión total, que es 0,066, es la suma de ambas presiones parciales, ¿no? Entonces, la mitad de la presión se reparte para cada especie química y, por lo tanto, a partir de aquí, podemos determinar la KSUP. A partir de aquí, podemos determinar la KSUP. Una vez que tengo la KSUP, puedo estudiar el equilibrio de situación partiendo de una concentración inicial X, ¿no? O una presión parcial inicial X, ¿no? De sulfuro de hidrógeno y 0,04 de amoníaco. En el equilibrio será 0,04 más X. Y entonces, a partir de aquí, y conociendo la KSUP, puedo seguir trabajando y sustituir la concentración de sulfuro de hidrógeno por X y la de amoníaco X más 0,04. Como tengo la KSUP calculada previamente, y a partir de esta ecuación de segundo grado, podré calcular la X, que será lo que me dará la presión parcial, ¿no?, de sulfuro de hidrógeno y la de amoníaco, ¿vale? Una ecuación de segundo grado. Cuidado con el ejercicio, es completito. Aquí este es un ejercicio muy habitual donde dice en qué sentido se desplaza el equilibrio químico de esta reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir que sea exotérmica? Pues que incremento de H es menor que cero. ¿Qué pasa si inyectamos oxígeno? El equilibrio se desplazará hacia la formación de productos porque aumentamos la concentración o la presión parcial de O2. El sistema evoluciona hacia la derecha. ¿Qué pasa si aumentamos el volumen del recipiente a temperatura constante? Pues el sistema evoluciona hacia donde ocupa mayor volumen, hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Como hay 3 a la izquierda y 2 a la derecha, evolucionará hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si elevamos la temperatura? Si elevamos la temperatura, el sistema evoluciona en el sentido en que la reacción es endotérmica. Como esta reacción química es exotérmica de izquierda a derecha, ¿no?, el sistema evolucionará hacia la izquierda, en el sentido en que la reacción es endotérmica. Sí. Nos decíamos, si comentásemos otra vez el apartado B, si aumentamos el volumen del recipiente, aumentar el volumen del recipiente a temperatura constante supone que el sistema se desplaza, evoluciona, hacia donde ocupa un mayor volumen. Y ocupar un mayor volumen quiere decir hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Como aquí los coeficientes estequiométricos de los gases, a la izquierda hay 3 y a la derecha hay 2, al aumentar el volumen, el sistema evolucionará hacia los reactivos, hacia la izquierda, hacia la formación de SO2 y O2.
Sería lo mismo
que la presión, ¿no? Sí, a temperatura constante. Sí.
¿Y la
KSUP? La KSUP es constante, porque la KSUP solo cambia con la temperatura. No, No, ¿en qué sentido se desplaza el equilibrio? No si cambia el valor de K sub P. Desplazar el equilibrio químico es si se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿y por qué? Y otra cosa es que dicen si se modifica la K sub P. Hay otras preguntas que sí te lo hacen. Pero aquí no te piden que se si cambia K sub P, la constante de equilibrio en función de las presiones espaciales o de las concentraciones. Te está pidiendo hacia dónde evoluciona. En el caso C, si elevamos la temperatura, ¿qué ocurre? Aquí sí que cambia la constante de equilibrio. La constante de equilibrio disminuye porque la reacción es exotérmica. Y debido a que la constante de equilibrio disminuye, el sistema evoluciona hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos. Pero porque disminuye la constante de equilibrio. Pero solo es en el caso C que se modifica la constante de equilibrio. En el caso A y B no se modifica la constante de equilibrio. No modificas la constante de equilibrio en el caso B. Si desplazas el equilibrio igual que en el A, sí. Porque en esta aquí, esta, mira, esto será la K sub C o la K sub P. Te la voy a poner en K sub C si quieres. Sería la concentración de SO3 al cuadrado partido de la concentración de SO2 al cuadrado por la concentración de O2. ¿Y esto qué es? El número de moles de SO3 al cuadrado partido el volumen al cuadrado. Esto es el número de moles de SO2 al cuadrado partido el volumen al cuadrado. Número de moles de O2 partido por el volumen. Esto y esto se me va. La K sub C es constante, pero si tú modificas el volumen, aumentas el volumen, ¿vale? Esto está en el numerador. Estás aumentando el numerador, ¿vale? El sistema, ¿hacia dónde se tiene que ir? Hacia la izquierda, para que disminuya los moles de SO3 y aumenten los moles de SO2 y O2. Esto es ya verlo con detalle, ¿eh? Verlo con detalle. ¿Lo veis? ¿Cómo se justifica? Viendo dónde aparece ese volumen suelto. Bueno, ya como máximo, sí. Como máximo, ¿no? Trabajo, ya sería ya un 10 completo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero bueno.
Lo veo mejor con la
fórmula. Sí, ¿no? Lo veis mejor con la fórmula. Bueno, me sabe mal. Sí, pues hay que ponerla. Bien. No, que si lo veis mejor así, yo lo entiendo por vuestra formación. Bien, pues aquí, esto cayó, dice, está constante de equilibrio, ¿no? Que nos piden la K sub P conociendo la K sub C. Pues la fórmula que relaciona K sub P con K sub C. No tiene mayor problema. K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Pero cuidado, cuidado. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos calcular... Eso es la K sub P. Me dan la... No, dice, calcule la K sub P de esta reacción sabiendo la K sub C de esta reacción. ¿Vale? Vale. Cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Si me dan la K sub P de esta reacción, calcular la K sub P de la reacción de abajo. ¿No? Me pide calcular... Sabiendo la K sub C, perdonad, sabemos la K sub C de esta de aquí abajo, ¿vale? Si sé la K sub C de esta de aquí abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle la vuelta y dividirla por 2. De manera que esta K sub C prima de la ecuación de arriba, que es la que quiero buscar, sería la K sub C de la ecuación de abajo, ojo, la inversa y la raíz cuadrada. ¿Por qué la inversa? Porque le he cambiado de sentido. ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque he dividido por 2. Entonces ya tengo la K sub C de la de aquí arriba. Una vez que tenga la K sub C de la de arriba, ¿vale? Lo que aplicaré es K sub P igual a K sub C por RC elevado a incremento de N. Y ojo, pues de la R 0,082. Cuidado con ese detalle. Bueno, este ya lo hemos hecho. ¿No? Este es uno que cayó. Dice, si en un recipiente de un litro introducimos 2 y 1 mol, ¿qué concentración habrá en el equilibrio? Bueno, pues habrá que plantear inicial 2 y 1, 2 menos x, 1 menos x y 2x. Los volúmenes se van, como os dais cuenta, ni me lo dan en el enunciado. Ah, bueno, pone un litro, pero no sería necesario. Y entonces habría que resolver esta ecuación de segundo grado, donde la x ha de ser mayor que 0 y menor que 1. ¿Vale? Aquí hay otro, cuidado, las entalpías normales de formación de estos óxidos, y dice, deduzca en qué sentido se desplazará el equilibrio si aumentamos la temperatura. Esa es una pregunta típica. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se desplaza el equilibrio si aumenta la temperatura? Lo que tengo que averiguar es si esta reacción es exotérmica o endotérmica. Entonces, lo primero lo averiguo, y averiguo que es exotérmica. No, porque yo calculo un incremento de H, y el incremento de H de la reacción es sumatorio de las entalpías de formación de productos menos sumatorio de entalpías de formación de reactivos. Esto me sale negativo. Esto es una reacción exotérmica. De todas formas, lo podría saber a priori, porque todas las reacciones de oxidación o de combustión son exotérmicas, más o dos. Y como es exotérmica, si yo aumento la temperatura, disminuirá la constante de equilibrio. Disminuye la constante de equilibrio. Disminuye la constante de equilibrio y, por lo tanto, al disminuir la constante de equilibrio, el sistema evoluciona hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos. Porque la constante de equilibrio se modifica siempre que modificamos la temperatura. ¿Vale?
Sí.
No, venga. Hay que calcularlo, para eso me han dado los datos. No, esto es una oxidación, es una combustión, Sí, pero la combustión. Bueno, pero si me dan los datos de las entalpías, si tú quieres la máxima puntuación del ejercicio, en ese sentido, tal. Aquí hay otro que es muy parecido. Quería revisar este también. Yo os aconsejo que los miréis todos, todos estos ejercicios. Este ya lo hemos hecho, uno muy parecido, Este también es parecido a otros que hemos hecho. Aquí es calcular la presión. Aquí es determinar qué pasa cuando aumenta la temperatura, ¿no? Aquí tenemos una oxidación también, pero, ojo, me están diciendo, ¿no? Deduzca si es posible aumentar el rendimiento subiendo o bajando la temperatura. Miro si la reacción es exotérmica. Es exotérmica. Entonces, si aumento la temperatura, disminuye el rendimiento. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la temperatura, ¿no? Bajar la temperatura para que el equilibrio se desplace en ese sentido. Más razonamientos de Chatelier, ¿no? Otra vez este problema, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. Si os parece, muchas gracias y nos vemos el próximo día. Bueno.